Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este lunes 20 de noviembre, en una tarde en la que, como estaba casi previsto, Barcelona se ha quedado sin la Agencia Europea del Medicamento, que finalmente se instalará en Ámsterdam. Han empatado Ámsterdam y Milán y al final, en un sorteo, Ámsterdam se ha llevado esa sede de la Agencia Europea del Medicamento. La ciudad española de Barcelona no albergará la sede de esta institución, que maneja un presupuesto superior a 300 millones de euros, que da empleo a casi 1.000 personas y empleos indirectos a unas 5.000. Y está en Londres. Y se va de Londres porque la Unión Europea ya no está en el Reino Unido. El Reino Unido va a dejar de ser la Unión Europea dentro de unos meses. Recibe, por cierto, el año una visita de 35.000 personas, 35.000 expertos, ni más ni menos. Pues sin todo eso se queda Barcelona, que en principio fue una de las favoritas para coger dicha sede, que tenía técnicamente un aspecto muy presentable, pero sin duda ha pesado y mucho la política, el intento independentista de partir España y partir la Unión Europea. Y por lo tanto la Unión Europea no tiene ningún interés en mandar una de sus sedes a un lugar donde ha habido un gobierno que ha querido irse de la Unión Europea. Barcelona quedó fuera en la primera ronda de la votación en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. La agencia tendrá que salir de Londres, que es donde está ahora por el Brexit, como les decía, y no va a ir a otro sitio que también quiere salirse de la Unión. A los independentistas catalanes, que siguen instalados en la realidad paralela, en el mito, no les ha faltado tiempo para echar el culpa al gobierno. No, ellos no han hecho nada. Esto en un día en el que los exconsejeros de la Generalitat, Turull y Rull, se han sumado a la vía Forcadell y abrazan la Constitución. Al artículo 155 de la Constitución lo abrazan. Es lo que han alegado sus defensas para pedir salir de la cárcel. Está en la prisión de Estremera por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos desde el 2 de noviembre. Los dos van en la lista de Puigdemont, Juntos por Cataluña, para las elecciones del 21 de diciembre. Y abrazan la Constitución. Y el artículo 55 lo quieren mucho. Un Puigdemont, por cierto, que estaría barajando usar hologramas en la campaña electoral, como en la Guerra de las Galaxias, mandaban los mensajes a través de hologramas, para hacer mítines desde Bruselas, donde está en libertad vigilada. El 4 de diciembre tiene que volver a declarar ante el juez de primera instancia belga, que debe decidir sobre su entrega inmediata a España. La noticia de la tarde es que la ciudad española de Barcelona ha quedado eliminada en primera ronda para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que era una golosina. Su candidatura ha recibido solo 13 puntos. De poco han servido los esfuerzos diplomáticos del gobierno y del Estado en general. La ministra de Sanidad tiene claro que esto es una consecuencia más del proceso independentista. ¿Cómo se ha ido Barcelona sin el premio Bruselas, José Luis Concejero?
Es una demostración más de que a Europa no le gusta la inestabilidad política. Barcelona lo tenía muy complicado, tanto que desde hace meses había dejado de ser una de las favoritas. Finalmente ha caído en primera ronda para la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Esto es una clara consecuencia del proceso independentista.
Este quizás es uno de los daños directos, otro de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña, pero que ahora, más que nunca, todos juntos tenemos que trabajar unidos para continuar en este gran proyecto que es la Unión Europea, que es España.
Finalmente, Ámsterdam acogerá la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Por cierto, ha ganado por sorteo porque había empatado a votos con Milán.
Para el gobierno, el proceso separatista en Cataluña, como decía la ministra de Sanidad, es un factor clave para que Europa no haya elegido a Barcelona como sede de la Agencia del Medicamento. También a la cuestión de Cataluña se ha referido hoy la Conferencia Episcopal. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha dicho que la declaración unilateral de independencia es un hecho grave y perturbador de la convivencia. Discurso en la plenaria que se ha iniciado hoy, la plenaria de los obispos, Faustino Catalina.
Tristeza y preocupación son las dos palabras con las que el cardenal Blázquez ha expresado el sentido de los obispos españoles tras la declaración unilateral de independencia del pasado día 27. Una ruptura del orden constitucional que nació fruto del consenso hace 40 años.
Juzgamos que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas.
La Iglesia reitera su apuesta por el restablecimiento del orden constitucional y apuesta por la normalización, con el esfuerzo de todos desde el respeto a la ley.
La Iglesia desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
El cardenal Vázquez confía en poder construir una sociedad en paz, libertad y justicia desde el diálogo de personas e instituciones y la convivencia en la diversidad.
Sepan también que ya se ha iniciado el traslado de los restos mortales del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el sábado en Buenos Aires. La capilla ardiente quedará instalada mañana a partir de las 9 de la mañana en la sede de la propia Fiscalía General del Estado en Madrid. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que la policía y la justicia están investigando ya los mensajes, los tuits en las redes sociales ofensivos tras la muerte del fiscal Maza.
Estoy seguro que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por parte de la Fiscalía se van a investigar estos hechos, y si se considera que son constitutivos de delito, por supuesto que se presentará una querella al efecto.
Las claves de la Crónica General de la Actualidad este día en España a partir de las 10 en el Tiempo de la Tertulia, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía hablamos de un movimiento en el sector hotelero. Va a ser uno de los asuntos de los que nos ocupamos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, en la tercera hora, con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Vilmanos.
NH quiere seguir siendo independiente y rechaza la oferta de fusión con Barceló para crear el mayor grupo hotelero en España. Sus acciones han sido las que más han subido en bolsa en una jornada en la que el IBEX ha conseguido mantener los 10.000 puntos. El taxi confirma que irá a la huelga en todo el país el día 29. Paro de 24 horas porque no está contento con la norma de VTC, de vehículos de alquiler con conductor, que prepara Fomento. José Luis Leal preside FedeTaxi.
Nos han hablado de que van a sacar un real decreto, algunas medidas correctoras que para nosotros son claramente insuficientes y que tienen que ir mucho más allá, porque lo que se está produciendo es un incumplimiento permanente de la propia ley del Ministerio, que es lo que venimos a denunciar y que queremos que se refuerce, que se cumpla la ley.
A las 9 hablaremos además de las nuevas transferencias bancarias express que serán una realidad a partir de mañana en la zona euro.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que conducir con el carné sin puntos es delito y no solo falta. Así lo dice en tres sentencias consecutivas en las que apunta que esa conducta pone en riesgo la seguridad vial. En la Audiencia Nacional, el etarra arrepentido Luis Gorriti ha apuntado al histórico dirigente de la banda terrorista Juan Antonio Larraguridi como responsable del asesinato de un policía en Irún en 1992. Además, un juzgado de Madrid va a investigar los insultos y amenazas vertidas contra la alcaldesa Manuela Carmena en un chat de policías municipales. Un agente lo ha destapado al considerar que podría constituir un delito de odio. Y en el Día Mundial del Niño, UNICEF ha revelado que uno de cada 12 menores en todo el mundo vive peor que sus padres. 180 millones de niños sufren niveles de pobreza extrema, exclusión social y muertes violentas peores que las padecidas por sus padres 20 años antes.
Última hora en la Crónica Internacional con Mamen Vizcaíno.
Alemania está en punto muerto después de que Angela Merkel no haya conseguido llegar a un acuerdo de gobierno con liberales y verdes. Los socialdemócratas ya han rechazado reeditar la gran coalición con los conservadores. El presidente palestino Mahmoud Abbas está de visita oficial en nuestro país, primera vez que acude invitado por el rey de España, con quien ha almorzado en el Salón de Columnas del Palacio Real. Felipe VI ha recordado los logros de la Conferencia de Paz del 91.
No hay alternativa al planteamiento de paz de Madrid, el de dos estados para una paz sostenible y duradera. Solo así podrán atenderse de igual forma las legítimas aspiraciones de ambas partes, la soberanía palestina y la seguridad israelí.
Tres funcionarios de la alcaldía de Caracas han sido detenidos tras la fuga de Antonio Ledezma, que esta mañana en Herrera en Copia ha detallado cómo fue su plan de fuga. Y el presidente norteamericano Donald Trump ha incluido a Corea del Norte en su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que ya están Irán, Siria y Sudán.
A las 8:30 en el deporte que vamos a contar hoy, Carlos Sáez.
Semana de Liga de Campeones, Juan Pablo. A esta hora el Madrid entrena en Chipre preparando el partido mañana en Champions ante el Apoel. Se han quedado en Madrid Ramos, Bale, Navas y Kovacic. Recordemos que al conjunto blanco le va con un empate para estar en la siguiente ronda. El Sevilla también mañana recibe al Liverpool en el Sánchez Pizjuán en busca de la clasificación y también del primer puesto del grupo. El miércoles turno para el Barça en Turín con la convocatoria habitual, y el Atleti va a recibir a la Roma en la última oportunidad de seguir vivos en Champions. Informa Antonio Ruiz que Fernando Torres podría jugar de inicio. Y en baloncesto, hoy ha iniciado la concentración España para la clasificación para el Mundial. Recordemos, sin los jugadores de la NBA ni tampoco los de la Euroliga.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches a esta hora del lunes. Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, retenciones de entrada a Madrid en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30, en la A4 en Pinto y en San Cristóbal de los Ángeles y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida, en la A3 en Rivas, en la A5 en Móstoles y Alcorcón y en la A6 en Puerta de Hierro. Van a encontrar además intensidad circulatoria en la M40 de Coslada a Vallecas, sentido A4, de Hortaleza a Recintos Feriales, sentido A1 y desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A6. En Cataluña, tráfico intenso en las rondas B10 y B20, sentido Barcelona, y en la B30 en Barbera del Vallés hacia la C58. En Sevilla hay varios tramos de la ronda S30 que presentan dificultades a esta hora, y en Valencia en la V30, en Cuart de Poble, sentido A7, y en Chirivella, sentido Puerto.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche el cielo permanecerá completamente despejado en todo el país. Lo más característico será la bajada de las temperaturas en el norte, donde los termómetros caerán en valores negativos, principalmente en La Rioja y en Navarra. En el sur peninsular y en las Islas Baleares rondarán los 8 grados de mínima y los 14 de máxima, mientras que en las Canarias se alcanzarán los 22 grados.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso. Hemos encendido La Linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede, hoy se puede. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la Agencia Europea del Medicamento y su nueva sede en Ámsterdam. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, la Agencia Europea del Medicamento no estará en Barcelona. Bien que lo lamento. Hay que darle las gracias al gobierno y a su ayuntamiento. El rechazo al turismo y el independentismo son portazos a lo ajeno, una mentalidad aldeana del que se encierra en sí mismo. ¿Qué fue de la ciudad abierta, cuna del cosmopolitismo? ¿Qué fue de la urbe española, capital del olimpismo? ¡Ay, Barcelona querida! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y es que ya lo dice un refrán PIN: tienda que cierra ventanas y puertas, a los clientes les quita las ganas.
Adiós.
¿Qué pues, le vamos a hacer?
Adiós.
Bueno, bien, hasta la semana que viene.
Adiós, que así cierras el refranero, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta el lunes.
Buen viaje. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hoy se habla de la caída de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento. Finalmente será Ámsterdam, como acabáis de decir. También se comenta sobre los exconsejeros del Gobierno de Cataluña, Jordi Turull y Josep Rull. Han pedido a la Audiencia Nacional quedar en libertad, alegando que acatan las medidas del artículo 155.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si creen que Barcelona merecía albergar la sede del medicamento. Víctor dice que no, que los mismos políticos se lo han buscado. Y Dorotea piensa lo mismo, pero que con ello perdemos todos. Además, queremos saber si piensan que es suficiente acatar el 155 para que la Audiencia Nacional deje en libertad a Rull y a Turull. Y en el Twitter de La Linterna, Alejandro dice que el delito es anterior a la aplicación y, por tanto, deberían seguir en prisión. Y Sagrario opina lo mismo porque apunta que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Andrea, recuerda cuáles son los canales de comunicación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué han hablado hoy los oyentes? ¿Los fósforos de Herrera en COPE?
Pues con motivo de la huida de Venezuela a España de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y perseguido por el régimen de Maduro, los fósforos han hablado de venezolanos en España.
Mataron a mi hermano en las manifestaciones contra la dictadura y contra el régimen. Le dispararon a quemarropa, cambiaban los perdigones por esferas metálicas.
Tengo un venezolano en mi casa, refugiado. Está viendo que nuestro país, en Cataluña, tampoco es estable.
Había gente secuestrada, incluso por gente del gobierno, que la policía no hace nada.
La situación que se estaba poniendo muy difícil porque no conseguíamos leche, algo tan sencillo como leche, para darle a los niños teniendo dinero para pagar.
Ahora nosotros estamos fuera, muchos empezando desde cero, estaba trabajando en una editorial, pues bueno, toda esta ruina que llegó al país me dejó sin trabajo.
Me animé un poco a ayudar a traer a España a gente de Venezuela y a causa de eso...
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Seguimos hablando de Venezuela porque el exalcalde de Caracas llegó a Madrid el sábado después de casi un día entero de huida por toda Venezuela.
Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE. Él ya está a salvo, pero en su país quedan todavía muchos presos políticos, informa Laura Otón.
Ahora mismo en Venezuela hay 370 presos políticos en la cárcel o en arresto domiciliario. Más de 20 alcaldes han logrado huir. Ledezma es uno de los líderes opositores más conocidos junto a Leopoldo López, pero allí se han quedado Daniel Ceballos y otros muchos. La mayoría son funcionarios, dirigentes de agrupaciones o ciudadanos que han intervenido en las protestas contra Maduro. Para todos ellos, la huida de Ledezma ha sido un soplo de esperanza, pero también un recrudecimiento de la represión. William Cárdenas es el presidente de la Plataforma Democrática Venezolana en España.
Al presidente de la Junta de Condominio del edificio donde estaba Ledezma, bueno, pues ya se lo han llevado a una cárcel que se llama la Cárcel de los Servicios de Inteligencia Bolivarianos, que se llama el Helicoide. Se lo llevan por supuestamente colaborar en la fuga.
Los opositores aseguran que esta marcha debilita a Maduro en el exterior porque él controla su frente interior, pero es un duro golpe de cara a la comunidad internacional.
Contamos más cosas hasta ahora en La Linterna. Lo que va de año, han muerto en España 23 niños víctimas de la violencia en el seno de su propia familia.
En la mayoría de los casos en los que el agresor es el padre, ya había sido denunciado previamente por violencia machista. Tiene los detalles Susana Moneo.
Los hijos de víctimas de violencia de género son los grandes olvidados de la ley. Juristas y expertos denuncian que no es razonable que todavía hoy en día un maltratador tenga la custodia compartida. Y en este año, cuando han sido asesinados 8 niños menores de 12 años, de cada 100 medidas cautelares, solo 5 han sido para retirar la guardia y custodia y 4 para rescindir el régimen de visitas. Reclaman que la ley contemple directamente medidas de protección para los niños desde que exista ya la denuncia por violencia machista. También es partidario de ello el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán.
Un padre que es maltratador no puede ser nunca un buen padre. Por lo tanto, creo que hay que ser más categórico.
Iciar Gómez es letrada del Constitucional.
Creo que los jueces tienen una responsabilidad muy fuerte y en los casos en los que exista la menor duda de que pueden existir esas agresiones, sencillamente retirar como medida cautelar el contacto. Mejor pasarse de excesiva protección que tener otro niño en las cifras de víctimas mortales.
Y piden que se haga un informe de riesgos para los niños. Aunque parezca mentira, ahora no se hace.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado abre sus puertas mañana a Fortuny con una gran exposición de 170 piezas.
Respiraba arte las 24 horas del día y fue el artista español más internacional del 19 entre Goya y Picasso. Mariano Fortuny desembarca en el Prado con una gran retrospectiva de más de 160 obras, la mitad nunca vistas fuera de sus museos de procedencia y 12 totalmente inéditas. Javier Barón, comisario de la muestra del Prado.
Hemos intentado en la exposición mostrar todos los aspectos del Fortuny creador. Pintor al óleo, pintor a la acuarela, en donde revoluciona por completo la técnica y es envidiado por otros compañeros, renovador también al aguafuerte, también como dibujante a la pluma y al lápiz, se incorporan muchas obras en este sentido.
Descubierta una pintura de Murillo en un castillo de Gales.
El historiador del arte y experto en Murillo, Benito Navarrete, ha certificado la autoría del pintor sevillano en un retrato del escritor Diego Ortiz de Zúñiga. Un retrato que lleva colgado 150 años en las paredes de un castillo galés como supuesta copia de Murillo, aunque ahora Navarrete concluye que es el original. En el Ayuntamiento de Sevilla se encuentra una copia de este retrato.
Hablamos de cine porque al cine nos gusta ir acompañados, dicen que en pareja, de noche y para ver una película de ciencia ficción.
Así lo pone de manifiesto al menos Juan Pablo un estudio de hábitos de consumo de cine elaborado por Cinesa, según el cual el 30% va al cine al menos una vez al mes. Sefi García.
¿Y cómo vamos los españoles al cine?
Está claro que al cine en pareja, por la noche y con una peli de ciencia ficción.
Héctor Premuda, portavoz de Cinesa, nos ha contado además que a 6 de cada 10 nos gusta ir con la pareja porque lo consideramos un plan especial. Casi el 40% cree que es un buen plan para empezar una relación. imaginación. Del estudio se deduce además que los españoles prefieren con mucha diferencia la ficción a la realidad. Solo un 1% ven documentales. ¿Lo que más nos molesta?
94%. Lo que más le molesta es que se comente la película en voz alta. Además, un porcentaje alto, un 75%, nos molesta cuando alguien llega tarde, el típico tardón, que te tienes que levantar, mover las palomitas y tal.
Casi la mitad de los encuestados prefieren la sesión de noche y 3 de cada 10 van al cine al menos una vez al mes. El 90% consume palomitas y también sabemos con quién las compartirían. En el caso de los políticos, con Mariano Rajoy o Inés Arrimadas, en caso de la farándula, con Mario Casas o Blanca Suárez.
No dejamos el séptimo arte. En Gijón se está celebrando el 55 Festival Internacional de Cine.
El Festival Gijonés cuenta con una nueva dirección elegida por concurso público. Una edición con gran presencia femenina además y con la proyección de 170 títulos. Antonio Montero.
El certamen gijonés cumple 55 años sin perder su identidad. Alejandro Díaz es su nuevo director.
Es uno de los festivales clásicos del panorama español, ¿no? Uno de los más antiguos, referente ya desde hace muchos años de cine de autor independiente.
26 estrenos mundiales en una edición que reivindica el papel de la mujer detrás de las cámaras.
Es un porcentaje mucho menor todavía el de mujeres que tienen acceso a la dirección de películas. Desde el festival intentamos también, en la medida de lo posible, pues apoyar, ¿no?, para que tengan cada vez más igualdad de oportunidades para estar detrás de las cámaras.
El festival sale este año de Asturias.
Pues este año colaboramos por primera vez con Tabacalera San Sebastián, también con la Filmoteca Española, con la Filmoteca de Galicia, de Valencia y también con la de Santander, que es uno de nuestros principales aliados.
Otra novedad es la creación de un premio transversal para dar visibilidad al cine hecho en España.
Habrá un premio al mejor guión de película española en colaboración con ALMA, que es el Sindicato de Guionistas Españoles.
El próximo sábado se conocerá el ganador del Festival de Cine de Gijón.
Y la ciudad de Córdoba acoge un congreso dedicado a la cultura mozárabe.
Nos vamos hasta COPE en Córdoba con Inmaculada Cabello.
Con el objetivo de poner de manifiesto la importancia de la cultura, la historia, el arte, la arqueología y la música mozárabe, Córdoba acoge este congreso que pretende demostrar que Al-Ándalus supuso mucho más que las tres culturas que tradicionalmente se han asignado a esta época. Manuel Pérez Moya es deán presidente del Cabildo.
Sin duda, la pervivencia de la fe ante los continuos ataques que a veces vive con sorpresa no le impide a esta fe dar lo mejor de sí misma, que es perdonar siempre a sus verdugos.
Más de 600 personas participarán en este congreso en el que intervendrán medio centenar de ponentes y expertos nacionales e internacionales, como el escritor Jesús Sánchez Adalid o el padre Samir Khalil.
Detenido en Berlín un individuo que intentaba vender objetos de John Lennon, Ramón.
¿Qué cosas pasan? Los objetos eran auténticos del músico inglés. El problema era que habían sido robados hace años a su viuda, a Yoko Ono. Entre los objetos se encontraban unas gafas y unos diarios valorados en miles de euros.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
¿Cómo es posible, Juan Pablo, que quieran subirte el precio del seguro?